imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas
bellas. Bienvenidas a todas las personas que hoy nos acompañan a través de Escuela de Familias, a través de la 103.4 de Quad FM. Recordemos que Escuela de Familia cuenta con el apoyo del Programa de Sensibilización Intercultural y Participación de Familias Migrantes en la Escuela, que desarrolla ACSEN aquí en Galicia y también en Asturias. Hoy para nosotros es un programa súper especial, súper, súper emotivo, porque desde que se declaró el estado de alarma por el COVID-19, pues no habíamos tenido la oportunidad de volver a las ondas, y es la primera vez que lo hacemos, pero además en una situación súper especial y particular, ¿no? Cada uno de los miembros del equipo de Escuela de Familia se encuentra desde su casa compartiendo con ustedes este programa, y con la única intención que nos hemos marcado, el único propósito que nos hemos marcado para el día de hoy, es disfrutarlo nosotros y que lo disfruten ustedes en nuestra compañía. ¡Bienvenida, Dubraska!
Hola, ¿qué tal? Espero que se me escuche bien.
Se te escucha perfectamente, compi.
Estupendo, estupendo. Pues sí, como decía yo, sí, ya este es un programa, es como volver a empezar. Como el primer día del programa, otra vez, porque además cada uno desde casa, desde la comodidad que nos da casa y la seguridad que nos da, porque bueno, hay que cumplir con todas las normas, ¿no? Una de las cosas que me parece súper interesante saber, chicas, bienvenidas todas y todos. Primero, informarles a las personas que nos escuchan que esta vez no llevo la mesa yo. Esta vez nos acompaña nuestra querida compañera Estela, muy amablemente.
Hola, buenas tardes a todas. Encantadísima de estar aquí con vosotras, chicas.
Pues, bueno, bienvenida y muchísimas gracias una vez más, Estela. Yo, en cuanto a todo esto, estas circunstancias y todo este asunto, yo quería saber cómo, y que explicarle a nuestros oyentes, cómo llevamos cada uno este asunto de la cuarentena, ¿no? Porque si bien somos todos una gran familia, cada uno lleva su familia de una manera diferente y vivimos bajo condiciones todas diferentes unos de otros. En mi caso, yo, comparto piso con otras dos personas y aquí parece que no viviera gente. De verdad que a veces me da como terror. Digo, yo vivo con gente.
Porque, ¿y esas personas? ¿Esas personas con las que comparten tu Brasca son parte de tu familia sanguínea o son compañeros de piso que apenas conoces?
No, son solo compañeros de piso, no son parte de mi familia. Mi familia está en Venezuela y algunos regados por otros lados. Pero cada uno, pues, en su habitación, en su espacio, no tenemos otro lugar que compartir sino la cocina, y tratamos de no compartirlo, o sea, de no coincidir en ese espacio, porque bueno, hay que llevar las normas y todo esto también dentro de casa, y lavarse las manos y toda esta cosa que lo tiene uno, eso es un poco paranoico. En cuanto a, bueno, mi contacto con mi familia afuera es así, por videollamadas, por WhatsApp. Y bueno, entendiendo que en otras partes del mundo las conexiones a internet, sobre todo en mi país, no es la mejor del mundo, pero ahí vamos. Lo que se ha aprendido a cultivar cuarentena gracias a la internet es la paciencia. Paciencia con las conexiones, con los delays, el tiempo que hay en una cosa y otra, y que uno no puede andar comiendo más de lo que hace ejercicio. Yo ahí lo dejo. Porque si no, no voy a salir por la puerta cuando voy a salir de casa. Ah, no, porque siento que voy a terminar redonda, más de lo que ya soy.
Y en el caso de Gabriela...
Si no sé, cuéntenme, porque siento...
Bueno, hola chicas, hola a todos los que nos escuchan. Pues en mi caso, la cuarentena ha sido con mi pareja. Igual tengo toda la familia en mi país, en Bolivia, entonces, claro, es una extraña situación a nivel de la familia, ¿no? Pero también tengo mi perro, así que la verdad es, a ver, una etapa interesante como pareja, ¿no? De hecho, ya vivíamos antes juntos, así que estar todo el tiempo no es una novedad para nosotros, pero bueno, es así como le estamos pasando los tres.
¿Cuando te refieres a los tres?
Sí, a Xavi y a mi perro.
Las mascotas ya hacen que se lleve mejor la cosa, ¿no?
Sí, y te da la opción de poder salir, ya que, claro, gracias a las mascotas puedes darte paseos cortos por acá, ¿no?
Te odio. perdonen, pero es que de verdad, cada vez que veía a la gente, que veo a la gente pasear así con los perros, digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? A ver, no sé si nos escucha Mar.
Las escucho, pero no... ¿Me escuchan ustedes?
Perfectamente, Mar.
Bueno, ¿cómo llevas tú la cuarentena?
Oh, ante todo, buenas tardes. Aquí estamos en cuarentena y estrenando estas tecnologías, arriesgándonos. Bueno, ante todo, tengo una familia monoparental, si se puede decir, y dos gatitos. ¿Cómo los llevamos? Mi niña adquirió una rutina de estudios, sorprendentemente, por las mañanas. Son 2-3 horas de estudio, por la tarde un par de horas más. Y yo limpiando la casa, haciendo la comida, haciendo las cosas de siempre. Viendo televisión, oyendo radio y oyendo música. Así lo llevamos. Hablando con la familia, así como estamos ahora, pero no con tanto público, sino... esto es maravilloso. Conectados, hemos estado conectados. Yo creo que saturados de información también, pero bueno, eso ya es parte de la nueva era, lo que nos ha tocado vivir.
¿Cómo haces para evitar tanta información, Mar? A mí se me hace muy difícil.
Ah, no, no vemos la tele. Definitivamente cero televisión, cero televisión nacional, lamentablemente. Aquí han creado un estado de alarma, exagerando por todos lados. Bueno, es mi posición, o sea, también a lo mejor yo soy catastrófica también. Pero cero televisión, porque es mucho alarma, mucho da rabia, da impotencia. Ver que el Estado dice, hay que tomar estas normas, estas medidas, y la gente se las salta. Luego, las agresiones. Bueno, entonces, para ver eso una y otra vez, eso es lo que hace daño, ¿sabes?
Claro, además que hemos descubierto, supongo que a todos nos pasa, el mundo, bueno, los que no estábamos muy duchos en el asunto, el tema series.
Ah, sí, bueno.
Películas, que bueno.
Eso personalmente ha sido para mí un descubrimiento, pero igual me sigo durmiendo en el primer capítulo.
Esto seguro es de las que se duerme con la televisión encendida y cuando se la apaga se despierta, como las viejas.
Sí, y ya han pasado 10 capítulos. Esto es terrible. Vale, pero este tipo de distracción, aparte de la lectura, por supuesto, que ha sido un momento de leer, de escribir, la distracción a través de las series de televisión es la única salida que tenemos, lo que no bajamos a la calle, ¿sabes? Las que no tenemos perros, como otros ciudadanos que usan el perro. Debería existir una ley que
vale,
lo bajar, ¿eh? Pero bueno, eso ya además...
¿Qué?
En el caso de nuestra compañera Mar, que lo dice así toda risueña y que la verdad tiene una fuerza tremenda, Mar, por desgracia, es una de las personas que tiene que estar permanentemente en casa 24 horas por ser grupo de riesgo de contagio, ¿no? Y bueno, pues Mar, sigues con nosotros por aquí ahora. ¿Qué has aprendido durante esta cuarentena? ¿Estás en línea, Mar?
Sí, sí. ¿Cómo? Sí.
¿Qué has aprendido, aparte de no ponerte nerviosa y ver series mientras te duermes?
Al principio de todo, me resisto todavía, por supuesto, a usar el pijama. No puedo con él, o sea, es imposible.
Bien, Mar es de las mías.
No puedo. Me recuerda que
pártelo después de ducharse en la mañana.
Sí, sí, a mí me recuerdan que, o sea, me dicen, vuelve a la cama, y yo digo, no, pero yo quiero estar mona, yo quiero, ¿sabes? Entonces no puedo con él, pero lo demás, ya era paciente, o sea, ya sé esperar, entonces, no eso, pero sí, un poquito nada más, a cocinar un poquito más, pero solo un poquitito, ¿eh?
Ay, muy bien.
Sin mucha pasión, por supuesto.
Excelente. Paciencia, eso es lo importante, ¿ves? No soy la única. A ver, estará por allí nuestro compañero Michel, ¿nos escucha? Que creo que tenía problemita con el audio.
Yo creo que Michel no lo tenemos en línea en este momento, pero podemos continuar.
Hola,
sí, hola Michel.
Estoy aquí, sí.
Cuéntanos, Michel, ¿cómo llevas tú la cuarentena? ¿Cuál ha sido tu rutina estos últimos días?
Ahora mismo me estoy viviendo la cuarentena solo. Tengo 4 habitaciones y un salón que estoy cansado de dormir.
Eso sí, estoy cansado de dormir, vale.
A veces que tengo que cambiarme de habitación esa o vine en salón para poder dormir o a mirar un poco de la televisión o a bailar un poco o lo que me gustaría hacer que a cocinar, a comer. Es un tiempo muy muy difícil, muy muy complicado que cuando está viviendo solo esta cuarentena. Sí.
¿Te comunicas con tu familia en Costa de Marfil, Michel?
Sí, que tengo la noticia de mi familia, pero me daba un poco miedo porque ya sabes que hay más cosas que estaba pasando este momento en África con esta pandemia que aquí en Europa, que tenemos todo, ¿cómo se dice? Todos los
servicios básicos, dices.
De que tenemos todo aquí, pero en África no hay muchos, ¿cómo se dice?, seguridad. Y entonces me daba un poco miedo. Sí.
Tenemos una interferencia, Dubraska, no sé si las compañeras, Michel, pero disculpa, están atentas. Hay alguien que tiene el micro abierto y se filtra como una conversación. Si hay alguien en la línea en este momento que tiene el micro abierto y no está hablando, por favor, mutearse, que es bloquear el micro. Y le recordamos a las personas que nos están escuchando que esto para nosotros es totalmente nuevo, que estamos transmitiendo desde casita, que es para nosotros un experimento maravilloso y que, bueno, que cualquier fallito que nos los disculpen, ¿verdad? Que tu brasca.
Claro, ya para el próximo será mejor. Ya sabemos de esas cosas en las que normalmente no estamos.
Michel, nos contabas que claro, que hay países en África que tienen dificultades y que bueno, que tenías así un poquito de temor a la hora de ponerte en contacto con tu familia, pero en este momento, ¿sabes si se encuentran bien?
Sí, 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 mi familia se encuentran bien. No hay problema, no hay problema con mi familia, pero el problema es lo que van a pasar con este virus. Porque miramos a lo que está pasando aquí en Europa, que hay mucha gente que ¿cómo se dice?, murió, ¿no?
Sí, que ha fallecido.
Sí, y entonces lo que estoy pensando que cuando vas a empezar en África, sería muy, muy, muy peor.
Bueno, esperemos que tarde en llegar a esos países de África esta crisis tan acuciante que estamos viviendo ahora, y que cuando llegue pues ya tengamos a mano la vacuna o una solución más rápida, ¿no, Dubravka?
Sí, claro, lo que estamos esperando, que todos tenemos el mismo temor, no solamente en tu país, Michelle, sino que en todos estamos esperando esa vacuna o ese tratamiento que nos ayude a llevar con éxito la enfermedad, y que pase a ser, como alguien comentaba, algo tan básico o normal, entre comillas, como una gripe, que te puedas vacunar o tomarte un tratamiento, algo, y el problema no vaya a mayores.
Vale.
Teníamos que presentar a... teníamos que...
era Estela, aprovechando.
Sí, 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 es que nos estábamos ahí pisoteando.
Sí, un poquito. Es que tengo un delay de audio, entonces entre lo que escucho y lo que pasa es poco.
Estela, ¿tú cómo has llevado el confinamiento? ¿Cómo es su estructura familiar?
Pues yo también, como Mar, estamos mi niña y yo, y además creo que son de edades incluso similares, porque la mía es una adolescente de 16 años, cumple 17, confinada dentro de una semana. me ha pedido una tartita de zanahoria que vamos a experimentar a hacerla las dos por primera vez, y va a ser una experiencia por lo menos religiosa.
Lo importante en esos momentos, Estela, es divertirse.
Seguro que sí. Estamos seguro que nos lo vamos a pasar pipa. No sé cómo va a dar la cocina, pero nos lo vamos a pasar de cine. Estamos bien, de salud estamos bien. Toda nuestra familia y entorno también está bien, y por lo tanto eso, aunque no es un consuelo, porque desgraciadamente hay muchísimas personas afectadas, pues bueno, pues saber que los nuestros están bien siempre es de alguna manera un alivio. Y bueno, las primeras semanas fueron muy difíciles, sobre todo para mí, como adulta responsable de mi casa, que me he quedado sin curro y sin un ingreso. Pero bueno, poco a poco hemos ido solucionando, y ha habido muchísimos apoyos. Aquí en el Concello de Oleiros hemos tenido muchísimos apoyos. Yo estoy eternamente agradecida. De hecho, pensaba irme a vivir al Concello de A Coruña, y os vais a quedar ahí todos, porque yo no me muevo de aquí. Definitivamente voy a ser perillana para los restos.
Pues qué alegría que te sientas así de acompañada de tus autoridades, Estela. La verdad es que enhorabuena por sentirte así, y esperemos que todas las personas, todos los vecinos y vecinas de Oleiros se sientan igual.
Sí, yo estoy en contacto, tenemos un grupo bastante amplio que compartimos cosas y sobre todo cosas bonitas de aquí de Oleiros, que son muchas. Y he estado en contacto con muchas personas estos días. Bueno, ya sabes que yo también tengo el punto ese de necesitar también ayudar, y bueno, pues para saber si podía hacer algo por algunos vecinos. Y es cierto que los servicios sociales están respondiendo muy bien con todo el mundo. Estoy bien contenta, y mi hija, por supuesto, me está dando una lección acojonante, si me lo permitís, de vida, de paciencia, de saber estar y de todo, absolutamente de todo.
Pues mira, pues, felicidades a los hijos de todas, porque sé que son los que de una u otra forma lo llevan un poco más difícil, y si son ellos los que te enseñan, pues ya hiciste tu trabajo.
Bueno, creo que ahora me toca, ¿no?
Pues sí.
Bueno, pues Yo soy una familia reformada, porque en un inicio era también madre de dos niños. Pues ahora actualmente, además de ser madre de dos niños, también soy pareja. Que Gaby, la verdad es que vivir 24 horas con tu pareja, 24 horas literalmente, es todo un desafío. También tenemos perro y las edades, sí es verdad que es muy diferente gestionar este confinamiento con niños adolescentes que tienen ya su propia dinámica y le gusta más estar aislados y solos en su habitación con sus móviles y sus cosas, que con niños como en el caso de mi hijo pequeño de 11, 12 años que demandan más atención, demandan más actividad y les cuesta más pues, los momentos de soledad. Aprendiendo un montón de cosas, principalmente a nivel tecnológico, porque nunca en mi vida imaginé que podría estar haciendo un programa con ustedes desde el salón de mi casa, ¿no? Es algo que no, mira que tengo programas de radio en el cuerpo y nunca imaginé que podría hacer algo así, con esta facilidad y con esa tranquilidad además, y luego la posibilidad de poder adaptar el trabajo a casa, también es algo que está muy idealizado, pero que sí que hemos podido ir haciendo, no todo lo bien que nos gustaría, pero al final hemos conseguido hacer de lo que parecía y de lo que es en muchos sentidos un gran desastre, una gran tragedia, pues que lo sea menos y llevarlo lo mejor posible. Y lo que he aprendido es eso, a que les quiero mogollón, es lo que he aprendido.
Y nosotros a ti. A ver, justamente que tenía curiosidad sobre eso, lo más breve posible. A quienes les toca teletrabajar, ¿cómo hacen para llevar esa rutina y que no sea un, bueno, ya que estoy en casa y puedo empezar a la hora que quiera? Pues me paro, no sé, me levanto a las 10 de la mañana y empiezo a las 12. Obviamente, bueno, si te pones el pijama o no te pones el pijama, o desayunas mientras trabajas, o cenas mientras trabajas, ¿cómo es?
Mira, yo particularmente, y luego ya que me contesten Gabriela o cualquiera de las compañeras que están por ahí, lo primero es que el despertador lo tengo a la misma hora de siempre. Es cierto que hago las cosas con más calma porque no me tengo que trasladar, tampoco tengo que pensar en qué modelito me voy a poner, y soy muy pro pijama, entonces no tengo la dificultad que tiene Mar.
Las envidio a las pro pijama, yo no puedo.
Lo que más me cuesta es cuidarme. Lo que más me cuesta es parar a descansar, hacer los horarios de comida como debe de ser, no comer frente al ordenador cuando tengo cosas pendientes. Eso sí es verdad que todavía lo tengo que trabajar un poquito más, porque me descubro a veces, pues fuera de los horarios habituales de trabajo, pues así sacando trabajo adelante.
Claro, me imagino que es difícil. Si a los que no teletrabajamos nos cuesta mantener ese horario, pues al resto me imagino que les pasa igual.
Estela, ¿tú cómo te organizas? ¿Sí? Gaby, perdona. Sí.
En mi caso, por ejemplo, perdón, no levanté la mano. sí, en mi caso, yo al hacer un doctorado siempre estoy atada al ordenador, así que mucho no ha cambiado. Eso sí, extraño los momentos de descanso fuera de casa. Pero sí, es diferente. Ahora me comunico un poco más vía Skype, y ya no viajo a ver a mis profesores, pero sí, creo que para el lado de mis profesores ha sido mucho más agobiante que para mi lado.
¿Estela?
Pues bueno, yo, como os decía antes, ¿perdón?
No, tranquila, ¿sí? Tranquila.
Que como decía antes, no tuve la posibilidad de teletrabajar. Yo me vine para casa con una mano delante y otra detrás, como se dice. Y es verdad que, bueno, pues que lo que os decía, ¿no? Las primeras semanas fue un poco caos. Y después sí, ya me empecé a organizar, pues decidí pues, acabar una serie de formaciones propias que tenía pendientes y empecé a madrugar y a ordenarme un poco horarios y demás. En horarios de comidas seguimos haciendo más o menos los mismos horarios mi hija y yo, y ahora mismo que voy a empezar a trabajar ya mañana desde casa en una teleformación, pues entiendo que va a ser todavía más con una rutina más sana y creo que me va a venir muy bien.
Mar, Michelle, no sé si quería comentar algo de lo que estamos hablando.
No, yo no, de momento no, ¿eh?
(risa) Bueno, pues de todas maneras, Michelle, no te vayas muy lejos porque una de las propuestas que tenemos para el programa de hoy es canciones que nos va a presentar nuestro querido compañero Michelle. ¿Qué tienes para hoy, Michi?
Hoy tengo tres canciones que voy a os presentar, pero ahora empezamos con una canción de Caris. Caris, que es un cantante de Costa de Marfil, que la banda de la canción que se llama Yarabi. Yarabi, que es un apellido de mujeres o de chico, un pequeño apellido, como mi amor, mi cariño, es así. Que nos va
pues, a... pues vamos a escuchar ya Yarabi, entonces. ¿Qué os parece, chicas?
Excelente.
Quand elle rentre, ça fait blow, 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 blow. Skip, blow, 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 skip, blow, 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 Jarabi, Jarabi, Jarabi. Ma chérie, Jarabi, Jarabi, faut qu'on fasse du wari, Jarabi. Mes ennemis, je ne sais plus qui est qui, faut qu'on se bat loin d'ici. Surtout ne leur dis pas, surtout ne leur dis pas, surtout ne leur dis pas, entre nous ce qu'il y a, ça reste entre toi et moi, même si on est en ma chicha, et tu veux plus prendre le tuyau. Je résiste comme un dozo, je te le chante comme un griot. Puis pierre, feuille, ciseau pour tirer sur le physio. J'ouvre les bras larges comme le dos, je suis tout en haut comme au Corcovado. Jalabi, Jalabi.
Esta canción, Michelle, es una maravilla. Estoy encantada con ella. ¿Qué les ha parecido, chicas?
Yo estoy bailando,
Muy bien.
Se me empezó. Está de verdad genial la canción. Además que dice Michelle que habla de estos como apodos que nos ponemos en las parejas, ¿no, Michelle?
¿Perdón?
Antes nos comentaba Michelle y quería intervenir Dubravka y tenemos como deber para el próximo programa levantar la mano antes de hablar para saber el turno de palabra. Muchas gracias, Michelle, sigue por ahí porque tienes que seguir poniendo música a lo largo del programa, pero ahora vamos a darle paso a un audio que nos manda, no, perdón, a nuestra compañera Mar, porque como saben ustedes, el pasado 26 de abril entró en vigor la autorización para que los niños y las niñas, los menores de 14 años, pudieran salir a la calle a dar un paseo. Entonces, Mar, cuéntanos, ¿cómo son estos permisos? Mar, ¿estás en línea? Bueno, en el caso de que nuestra compañera Mar no está, Estela, nos escuchas, ¿verdad, Estela? Pues... No. Otra cosa que teníamos dentro del programa y hasta que nuestra compañera Mar pueda entrar es que inició el Ramadán el 23 de abril y entonces Kautar, que nos ha comentado por el chat que está por regalar a sus hijos, nos ha mandado un audio porque el Ramadán, como ustedes sabrán, es una de las tradiciones más importantes y conocidas del Islam. Entonces ella nos manda un audio para darnos a conocer un poco más acerca de esta traducción. Kautar, te queremos mogollón. Adelante, audio.
Hola, mi nombre es Cauta del programa de Escuelas de Familias de Cuac FM. Hoy hablaremos sobre el Ramadán. Yo siempre me han preguntado qué es el Ramadán, para qué sirve, por qué lo hacéis, puedes comer, no puedes comer, puedes beber. Y entonces siempre han habido miles de preguntas sobre este tema del Ramadán. Y hoy les vamos a contar un poco con más detalles qué es el Ramadán, por qué lo siguen los musulmanes y un poco así para sacaros de dudas. Entonces empezamos ya. ¿Qué es el Ramadán? El Ramadán es un mes sagrado donde se ayuna. Ni se come, ni se bebe, ni se puede mantener relaciones sexuales durante que sale el sol hasta la puesta de sol. ¿Por qué se celebra el Ramadán? Porque en esa fecha el profeta Mahoma recibió la primera revelación del Corán. Además de una función religiosa, tiene tres funciones más. La sanitaria purifica el cuerpo, la mental fortalece la voluntad, la tercera, la moral, comprende lo que sufren las personas necesitadas de alimentación. Por eso, ¿cuándo es el Ramadán y por qué cambia? Pues el Ramadán es el noveno mes del calendario lunar. Comienza con la aparición de la luna y acaba cuando aparece la siguiente luna. Cada año comienza unos 11 días antes. El Ramadán dura 29 a 30 días. Para todos los musulmanes, el Ramadán es sagrado, obligatorio. ¿Quién puede saltar el ayuno? Pues los niños, las mujeres que estén con la menstruación o que aún no se han recuperado del parto, las personas enfermas, aquellos que tengan un viaje largo de varias horas. Y ahora vamos a hablar cómo es la rutina, ¿no? Durante este mes sagrado. Pues nos levantamos antes de que salga el alba para desayunar. Y es que no vamos a volver a ingerir nada hasta la noche. Y además del ayuno, tenemos que cumplir con otras cosas más. Con la moral pura, no hablar de las personas detrás de su... a la espalda, como se dice aquí. No hablar a la espalda de la gente, no decir palabrotas, ayudar a la gente que más lo necesita, pasar tiempo con la familia y... súper importante, orar, rezar mucho. Esto es el Ramadán. Bueno, pues ya os dejo ahí unos detalles sobre el Ramadán. Un saludo y un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Muchas.
Una pregunta, ¿cómo te sientes ahora mismo con el tiempo de confinamiento con el Ramadán?
Bueno, Michel, Cautar, como no puede estar en línea en este momento, nos va a tener que contestar esa pregunta en el próximo programa, porque vale. Solamente nos mandó un audio para poder estar presente en el programa, porque ya viste el jaleo que cuando decía que tenía, estaba por regalar a sus hijos, pues la prueba está en que durante estaba haciendo la grabación se escuchaban las voces de los niños. Señora Mar, ¿usted qué nos cuenta?
Escucho mal, no entiendo.
¿No nos escuchas?
Ahora sí.
Vale, cuéntanos sobre la normativa para que los menores de 14 años puedan salir a la calle.
Bien. Bueno, lo que se dice es que pueden salir los niños menores de 14 años, pueden salir máximo una hora, acompañados de un adulto responsable, se espera. Dice la Junta que deben utilizar el sentidiño, o sea, no estar todos mezclados, mantener los 2 metros de seguridad, y los niños pueden acceder a los espacios naturales también, manteniendo los 2 metros de distancia. Pueden llevar sus juguetes, pero no compartirlos. No se pueden utilizar tampoco los parques infantiles y no deben contactar con otros niños. No salir si se tiene fiebre, mantener también el protocolo al salir de casa y al volver, dejar los zapatos fuera, lavar las llaves, lavar las gafas. Si bajamos con mascotas, debemos lavarles las patitas, o sea, debemos mantener las mismas la misma seguridad, ¿sabes? La misma precaución. Y mantener la distancia social. En principio debemos mantener esto.
Vale, y las personas que han tenido la oportunidad, de nuestros compis que han podido salir y todo esto con los peques y con los animalitos, ¿han visto que se cumplen estas normas? Porque el primer día esto fue una avalancha. Salieron, pero como dice mi país, como pollo sin cabeza, todo el mundo para la calle.
Yo no estoy de acuerdo en eso, Durazca. Yo creo que todo lo contrario, que para como se dieron las instrucciones, que no se marcaron horarios específicos y que la gente simplemente se le dio un horario abierto, creo que la gente se portó bastante bien, ¿eh? De hecho, me pareció una barbaridad que comenzaran a difundir por ahí imágenes de menores llamando irresponsable a los padres, cuando a día de hoy las mismas autoridades han dicho que la jornada fue ejemplar en función de las circunstancias que había, ¿no? Siempre se puede hacer mejor, eso sí es verdad.
Claro, claro. A ver, yo por la zona en la que yo vivo, por mi barrio, hubo mucho niño en la calle, sí es cierto. Por eso lo digo, salieron como en bandada, pero lo que sí, que era lo que iba a comentarles, es que salieron con cierta distancia. Yo no tengo visión total de la zona del paseo, pero es que salían. ¿Sabes? No,
Gabriela,
fuerte. Gabriela
quería comentar algo.
Sí, a ver, yo vivo frente a un parque y sí hubo algún momento en el que sí había más niños, pero realmente yo creo que para hacer el primer día estuvo bastante organizado. En cierta manera yo percibía más bien que estaba la gente un poco nerviosa, pero en general, desde donde yo veía por mi ventana, lo hacían bastante bien. Trataban de respetar el espacio entre uno y otro, a pesar de que los niños eran bastante, bastante inquietos porque querían jugar con sus amiguitos y demás. Pero bueno, yo vi el contrario, como decía yo, sí, una actitud de cierta manera organizada entre todo lo que podría haberse esperado.
Bueno, y ahora que hablamos de buenas actitudes y que felicitamos a todos esos padres y esas madres, pero especialmente a los peques que pudieron respirar aire puro, gracias Mar por esa información, que se nos va agotando el tiempo, tenemos la siguiente canción y a la vuelta, ¿qué les parece si comenzamos con la entrevista?
Bien, me parece bien.
Pues, estupendo.
Pues venga, Mitchell, cuéntanos qué canción nos propones.
Os propongo una canción también de Costa de Marfil, de un cantante que se llama Kerosen. Y la banda se llama Dieu sur Terre, que significa en español Dios en la Tierra. Pero este cantante se refiere a nuestra madre. Nuestra madre son nuestro Dios.
¡Ay, qué bonito, por favor!
Entonces nos vamos a escucharlo ahora mismo.
Está ganando puntos.
Tenemos que dar todas nuestras afecciones a nuestra madre. Sí, lo que está diciendo este cantante. Que
claro, hay que llenarlas de afecto. Sí.
Pepe, cuando quieras.
Pues entonces, te pedimos.
¿Sí? Toujours ema dobre proda. Kerosene equilibra. ¿Qué veut dire? Si maintenant, grâce a Dieu, je suis sur pied. C'est en grande partie grâce à ma mère, une femme qui pouvait même vendre ses bras, Joe, pour m'acheter des chaussures. Elle a tellement fait des efforts pour que toujours je sois fort, et pour ça jusqu'à mon dernier jour sur terre, je ferai tout pour toujours la magnifier. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Qu'elle soit ménagère, Fanico, c'est ma maman. Oh. Joe, je n'ai pas honte de ma maman.
Max Gradel.
Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Oh. Elle est mon Dieu sur terre. Oh. Même si elle est sale, elle est propre, c'est ma maman. Oh. Joe, je n'ai pas honte de ma maman.
Digital garçon select.
Hamilton.
René Hamilton.
Bueno, por esa banda sonora que nos trajo Michelle es espectacular, ¿eh? No se puede, bueno, Michelle, a ver cómo superas esto. Sí, sí, a ver cómo supera Michelle esto en el programa que viene. ¿Qué nos toca ahora, Dubraska?
Pues mira, ahora pues vamos a darle el paso a nuestra compañera Gaby, que nos hable de esta súper entrevista que tenemos para hoy. Adelante, uh-huh. Gaby.
Bueno, a continuación voy a presentarles a Fernando Nieto, que se está conectando desde Playa del Carmen, México, y que nos va a hablar sobre un tema súper interesante, que son los primeros auxilios emocionales. Más que todo por esta etapa tan complicada que nos ha tocado vivir. Les voy a hablar un poquito antes de darle paso. Él es psicólogo clínico y también estudió fundamentos de psicología positiva con especialidad en educación para las sexualidades y tiene varios diplomados, algunos de ellos en resiliencia e intervención en crisis, resiliencia y buenos tratos a la infancia y adolescencia, gestión emocional y transformación de conflictos. Y también fue nombrado embajador universal de la resiliencia en 2014 por la comunidad latinoamericana en resiliencia y es fundador y actual coordinador de PERNA, que trabaja lo que es resiliencia también. Hola Fernando, ¿qué tal?
Hola Gaby, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todas, a todos? Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo están? He escuchado bastante de cómo andan en la pandemia y celebrando este momento de reencuentro. Felicidades por este programa en esta nueva etapa.
Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes para nosotros, buenos días para ti. Estamos a 7 horas de diferencia. Bueno, quería que empecemos la entrevista, si tú nos podrías dar un concepto cortito y de lo que son los primeros auxilios emocionales.
Claro, pues es una parte de la psicología en crisis o en emergencias en específico, que lo que busca es restablecer el momento de respuesta a distintos eventos críticos externos que han generado un desequilibrio emocional o cognitivo en la persona. Es decir, en un día común y corriente sucede algo que simple y sencillamente nos rebasa nuestras capacidades de respuesta, y entonces viene una respuesta emocional o cognitiva demasiado intensa que afecta a otras áreas de nuestra vida, como pueden ser la cognitiva, la afectiva, la corporal, la interpersonal, conductual o incluso la espiritual. Necesitamos un momento y un espacio para poder reorganizarnos, equilibrarnos y recuperar el balance emocional. Entonces, los primeros auxilios psicológicos o primeros auxilios emocionales, lo que buscan es, mediante distintas herramientas, técnicas y sobre todo enfoque y acercamiento, acompañar a que la persona restablezca este nivel de calma, de tranquilidad. Y pues una de las cosas muy importantes es que generalmente para que se podamos evitar un trauma mayor, un dolor mayor o alguna afectación en la salud mental mayor, lo recomendable es que se haga cercano a las 72 horas después del incidente o hasta 2 semanas después del incidente, cuando el incidente está aislado. Sin embargo, hay que decir en esta época de contingencia, y con esto te regreso la palabra, es que esta no es una situación única, exclusiva, de un solo momento, sino es algo que se ha sostenido a lo largo del tiempo y que además ni siquiera tenemos claro en qué momento específico se va a sostener. Entonces, lo recomendable de los primeros auxilios psicológicos en situaciones sostenidas a lo largo del tiempo es que también estos auxilios sean brindados a lo largo del tiempo, de todo lo que dura esta contingencia, por ejemplo, y todavía algún tiempo adicional después, poniendo especial énfasis cuando viene un momento de emergencia emocional, es decir, cuando llegamos a desbordarnos emocionalmente por algo de la cotidianidad, además de esto grande que nos engloba, que es la contingencia sanitaria.
Muchas gracias, Fernando. Es cierto, este evento por el cual estamos pasando, en algunos lugares ya van con un mes y algo, en otros lados ya van confinados más de 2 meses, por ejemplo, el caso de Italia, que el día de hoy empieza a desconfinarse de ciertas regiones, y como escuchaste en lo que dijimos, En España va a haber un proceso de desescalada que poco a poco vamos a salir. Sin embargo, eso ha generado una serie de consecuencias y malestares emocionales, psicológicos, llamémoslo. Tú en tu experiencia actual, porque esto lo estamos viviendo todos, ¿cuáles han sido las principales quejas que han tenido los niños, los jóvenes en este tiempo de confinamiento, tal vez a nivel emocional? ¿Qué es las cosas que más han sufrido?
Creo que no podemos generalizar. Vamos a hablar de algunos patrones que podemos empezar a ver. No es lo mismo un niño o niña que está en un piso, que está en un cuarto o una habitación que comparte con 5 niños más, que uno que está totalmente aislado. No es lo mismo uno que está con ambos padres que quien está con solamente la madre. No es lo mismo. Entonces, creo que una de las primeras cosas importantes para establecer un acercamiento, hablar de auxilios emocionales, es centrarnos en el caso específicamente. Más que hablar de casos, es hablar en el caso, dentro de cada uno de los contextos. Y dentro de esto, obviamente también hay toda una diferencia según las experiencias previas que hayan tenido los niños o las niñas en cuanto a afrontar las distintas adversidades a lo largo de su vida. Según los estilos de crianza que se hayan desarrollado al interior de la familia, también van a ser distintas las maneras en las que van a vivir este encierro. Habrá familias en las que por distintas circunstancias, incluyendo la justicia social y los servicios, puedan tener un ambiente de mucho mayor tranquilidad, armonía, en el cual pueden estar jugando, dándose el tiempo para crear, para inventar, para reconectar. Y habrá otros momentos en los cuales la familia tenga tales preocupaciones por pagar la renta, por la comida, por la luz, por el transporte, por salir a trabajar, porque a lo mejor incluso, como hemos visto muchas veces en redes sociales o incluso como tenemos amistades, es distinto si tu mamá o tu papá es del personal de salud y no puede regresar a casa y solo a través de la ventana de ver. Entonces, creo que una de las cosas bien importantes a plantear en términos del apoyo emocional es poder centrarnos específicamente con la persona que estamos. Y habiendo visto esto en términos muy generales, muy amplios, hay como dos estrategias básicas que tenemos de respuesta ante los problemas, y una es volcarnos hacia afuera. Y en ese volcarnos hacia afuera puede incluir tratar de controlar a el exterior, tratar de controlar qué se dibuja, qué se come, qué sí se hace, qué no hace, mamá no hagas esto, papá no hagas esto otro, y volcado totalmente hacia el exterior, gritando, pintando, jugando, pero hacia afuera totalmente, o muchas veces volcarnos hacia el interior. Y entonces refugiarnos en un mundo mental, en un mundo de imaginación, en el silencio, en el rincón, en un videojuego en el cual no comparto con otras personas. Y en esos dos polos, que estoy simplificando demasiado solo por cuestiones pedagógicas, es más fácil, de cierta manera, poder ver qué está sucediendo en el mundo emocional del niño o la niña que se vuelca hacia el exterior. Porque aquel niño que se vuelca hacia el exterior, cuando se enoja, azota el plato. Por lo menos podemos ver que ahí hay un enojo que lo que necesita es expresar una gran capacidad o más bien una gran necesidad de expansión de la fuerza, de la vitalidad. Sin embargo, cuando los niños y niñas tienen distintas formas de expresión hacia adentro y se enojan, se lo callan. Se lo callan, se lo guardan, a lo mejor aprietan puños, a lo mejor aprietan quijada, a lo mejor se exprimen. Pero dependiendo también de la edad, se va generando en algunos momentos procesos de retención mental, le llamamos, que es estos momentos en los que una misma idea va dando varias vueltas en la cabeza una y otra vez, generando mayor malestar, mayor resentimiento, mayor enojo. Entonces, creo que una de las cosas fundamentales es que para empezar podamos ver cómo las personas tenemos mayor predilección por ir hacia afuera o por ir hacia adentro, la expresión de nuestras emociones, y entender que además en momentos de contingencia o de emergencia, aunque se agudicen algunas, también siempre van a estar presentes las otras, y que en distintos momentos vamos a ir expresando las emociones. Cierro nada más con 4 preocupaciones básicas que yo he encontrado en niñas y niños, que pueden expresar a veces con las palabras, pero a veces también con el juego. Porque si les ponemos a jugar a la casita, pues el juego de la casita que juegan ahora es distinto que el juego de la casita que jugaban hace 40, 50 días. ahora en el juego de la casita de hoy con muñequitos y demás van a incluir tabletas o van a incluir celulares o van a incluir el hecho de estar siendo educadas o educados en casa, cuando antes eran espacios diferenciados, los de la escuela que los de la casa. Y entonces empieza a haber esta disociación al mismo tiempo en un espacio. ¿Cuáles son las ideas entonces que he encontrado? Uno, este modo ha tenido una preocupación o un peso para la familia. Cuando las condiciones son complejas por distintas razones, ya sea por cuestiones económicas, de tiempo, salud, y además estos mensajes que en algunos países se daban, en el cual se les invitaba a niñas y niños a no salir para no enfermar a sus abuelitos, entonces genera una preocupación de lo que puede pasar en el otro.
Fernando, te escuchamos un poco mal, no sé si te puedes acercar un poquito más, que claro. Te escuchamos algo más. Vale.
¿Ahí escuchamos un poco mejor?
Sí, ahora sí.
Va, buenísimo, gracias. Entonces, una, las preocupaciones que yo genero o el peso que puedo generar al mundo. Dos, la preocupación de no poder cuidar a mis amores, de no poder hacer lo suficiente para que mamá no salga o para que papá no esté tan enojado, y que todo, en muchas ocasiones también tiene que ver con cuestiones importantes, sobre todo entre más niñas, más niños son. Y una tercera, este miedo a, ¿y si se van y no regresan? Es decir, si se van a hacer las compras, si se van a hacer y no regresan, ¿qué pasa? Porque además necesitamos entender también que hay este fenómeno mundial que la OMS ya ha llamado infodemia, que es esta gran cantidad de información que nos llega, muchas veces falsa, inconclusa, incompleta o fuera de contexto, que nos hace tener situaciones emocionales complejas, difíciles y de mucha confusión. Entonces, si los niños y niñas están tanto tiempo en internet y navegan de manera libre, es imposible que no se encuentren con alguna nota en la que digan que no se va a volver a ver a la familia una vez que se va. Y entonces también es fantasía o es angustia. Y por último, más presente en las niñas, niños que están entrando en la pubertad o ya en la adolescencia, ¿qué pasará en el futuro? ¿Qué pasará con niños? Cuatro primeras ideas de las cuales se genera la angustia, el enojo, miedo o rechazo que hemos encontrado, ¿no?
Sí, muy interesante, Fernando. Yo creo que es algo que realmente se aplica en muchos sentidos. Ahora, en un minuto o un poquito más de un minuto, no sé si nos puedes dar algunas herramientas que podrían aplicar los padres en casa ante alguna de estas situaciones, o algún consejo en particular para los padres y madres que nos están escuchando.
Claro, pues lo primero y más complejo es facilitar la expresión de las emociones y facilitarla desde un lugar de confianza, de cuidado, sin obligar a que cambien en un momento a otro de lo malo, como puede ser el miedo, tristeza, enojo, angustia, etcétera, a lo bueno. Entonces, permitir que se expresen las emociones en la amplitud de la misma, pero siempre acompañando para poder redirigir esa reacción. Es decir, si el niño o la niña tiene un gran enojo, no se le reprime, pero tampoco se le permite que azote el traste de la cocina, sino que se le redirige esa reacción para ver cómo puede expresarse. A lo mejor hay libros como Destroza este diario, un bestseller mundial, o hay actividades físico-corporales que permiten sacar el enojo, por ejemplo. Y después de permitir esa expresión del enojo acompañada, nombrada, poder entonces monitorear y proteger la autoimagen de los discursos. Es decir, estar identificando que el niño, que la niña no empiece a tener diálogos de es mi culpa, si yo me hubiera portado bien, o es culpa tuya, tú eres el que me está castigando, o etcétera, y poder monitorear y acompañar nuevamente desde un lugar de seguridad a que estos diálogos internos no sean culpígenos o mortificantes. Tres, frenar los pensamientos negativos, pero no solamente desde el cortarlo y desde el decir no pasa nada, sino más bien un poco al estilo socrático o de preguntas mayéuticas, hacer preguntas que puedan redirigir la atención, sobre todo a la búsqueda de opciones. Y entonces, como veo que estás muy enojado, ¿quieres contarme por qué? y a lo mejor no quiere decirme, y entonces puedo empezar a hacer conjeturas empáticas. ¿Será acaso que te enojaste porque tenías muchas ganas de celebrar tu cumpleaños y no se pudo como antes? Y entonces poder empezar a generar el diálogo sin persecución, sembrando un espacio de confianza, de cuidado y de confort que permita presión hasta que haya una regulación emocional nuevamente que pueda llegar a esta parte del equilibrio cognitivo y la búsqueda de opciones. Obviamente, y con esto cierro, entre más niños, entre más niñas son, o sea, de edades más cortas, es más importante hacerlo sobre todo a partir del juego, sobre todo a partir de la conjetura empática e incluso con juegos de roles en distintos momentos. Y entiendo, es mucho más fácil poder construirlo desde la narrativa y el diálogo, aunque también se permite y se vale jugarlo de distintas maneras.
Vale, muchas gracias, Fernando. Lastimosamente el tiempo se nos hace muy corto, pero te agradecemos tu intervención. Yo creo que nos gustaría mucho en un futuro volverte a contactar. Y nada, para despedir, vamos con una última canción que tenemos por ahí, Michel.
Vale, ah. El último canción que nos vamos a escuchar se llama El Corona, el tema que estamos hablando, de una cantante de Nigeria que se llama Rocky Gold. Y ahora mismo nos vamos a escuchar.
Rocky Gold. Ce petit machin appelé coronavirus a mis carreaux le monde. Ce petit virus a fait cesser les bruits des armes. Ce que les opposants politiques, gilets jaunes et les syndicats n'ont pu obtenir. Ce petit machin l'a obtenu.
Bueno, y de esta manera llegamos al final del programa Escuela de Familias con esta última canción. Gracias a nuestro invitado, gracias chicas, Gaby, Cautar, Emar, Dubraska, ¿sigues por ahí?
Sí, por aquí estoy. Muchísimas gracias a todas, chicas. Muchísimas gracias, Estela, por estar allí echándonos una mano con la mesa. Y a todos, pues, nos escuchamos, si Dios quiere, la semana que viene.
Bueno, pues eso es.